Saludamos a esta hora al presidente de Millonarios, el señor Felipe Gaitán, en FM Fútbol Mundial. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Pues hombre, bienvenido a este su programa aquí. ¿Cómo le ha parecido estar ya en la parte administrativa del fútbol? ¿Qué ha encontrado?
Hombre, pues no, un reto diferente definitivamente, pero pues muy motivado a sacar muchas cosas adelante. Yo creo que hay cosas en las que, al igual que las otras empresas, esto hay que verlo como una empresa deportiva, pero... Claro. Pero sin duda el tema del fútbol pues es algo muy particular y muy diferente al resto de las empresas.
Creo que fue un golpe, hombre, no un golpe, digamos, impactante asistir a la primera reunión con directivos de otros clubes y darse cuenta pues que hace falta bastante para manejar esto como una empresa, ¿no?
Pues hombre, sí, yo creo que en todo pues siempre hay desafíos, hay cosas que son interesantes. Yo creo que en el fútbol, la diferencia, digamos, de las empresas, pues no hay nada escrito, y hay diferentes formas, pues, de manejarlo, unas que son más exitosas, otras que salen mejor. Yo sigo convencido de que en la medida en que se maneje bien como una empresa deportiva, pues va a tener, digamos, más opciones más adelante de tener un mejor resultado, y ese es el propósito al que le estamos apuntando de alguna manera, que es construir una empresa que sea sostenible en el mediano y largo plazo y que nos traiga en el futuro más títulos.
Claro, claro. Bueno, entrando al tema de Millonarios, pues no es un secreto que este año, hasta ahora, todavía hay alguna posibilidad de clasificar, pero en lo deportivo los resultados no se han dado, y lo deportivo en esta empresa pues es el producto, ¿no? Sí, creo que la gente va, la gente se motiva, la gente se emociona si el producto está bien, como en todas las empresas, y el producto pues infortunadamente hasta ahora no ha dado los resultados. Se han cuestionado bastantes temas, el tope salarial, y sin embargo se gasta una cantidad de dinero considerable en traer jugadores que no pueden actuar. Hay 4 extranjeros sentados, o ni siquiera sentados, que no pueden ni siquiera ir al banco de suplentes porque el nivel no les da. Entonces, suponemos que esta política de topes salariales, así como la política de escogencia de refuerzos para el próximo semestre, ¿será revisada?
Pues hombre, yo creo que eso es algo que siempre es susceptible de revisar. Sin embargo, yo quiero puntualizar algo ahí. Yo no estoy de acuerdo con el término, digamos, de tope salarial. Yo creo que aquí se tiene que hablar más bien de una equidad salarial entre jugadores. Hay ejemplos de muchos clubes que de alguna manera tienen unos salarios muy diferentes entre un jugador y otro, y que no necesariamente está dando resultados. Millonarios, yo siento, y pues las cifras, digamos, así lo confirman, es uno de los equipos que mejor paga en Colombia. Lo que pasa es que tratamos, digamos, de no mantener unas diferencias muy grandes, porque creemos que eso a veces genera mucho malestar al interior del equipo, sí. Y pues a veces trae, digamos, algunos costos. Y ustedes tienen muchos ejemplos de eso, sí, algunos incluso afuera, como fue el caso del Tigre Castillo en Argentina y...
Claro, pero los dos son como extremos, ¿no? O sea, digamos que una cosa es gastarse todo el dinero del mundo y otra cosa es gastar poquito dinero para pagar no tanto, pero sí equitativo, que eso está bien. Pero hay muchos jugadores que ni siquiera pueden ser titulares porque su nivel no les da. ¿No estaría mejor pensar de pronto en 4 o 5 refuerzos de nivel con unos niveles de sueldo pues que tampoco son tan distintos y una buena base, más bien?
Yo estoy de acuerdo con usted en eso que está planteando.
Uh-huh. Sí, porque es que, no sé, bueno, usted no estaba, usted llegó, pero cuando llegó el balance de las contrataciones que no pueden actuar, ¿cómo se va a revisar esa metodología de contrataciones?
Pues hombre, yo siento que ahí, digamos, y eso es algo que ya estamos haciendo para el segundo semestre, es empezar a revisar, digamos, cuáles son las posiciones que nosotros queremos de alguna manera reforzar. Y pues sí, tenemos una serie, digamos, de perfiles de jugadores que queremos traer y vamos a tratar de traer, digamos, unos jugadores que de alguna manera nos den el resultado. Eso a veces también es un albur. Hay jugadores que juegan muy bien en otros equipos y no necesariamente juegan bien en Millonarios. Hay jugadores que juegan muy bien en Millonarios y no juegan bien en otros equipos. A veces ocurre en eso, pero yo creo que vamos a tratar de apuntar a traer algunos jugadores, digamos, que tengan ciertas características que hagan que sea más exitoso al final del día el resultado que estamos esperando de ellos.
Claro, el contrato de Richard Páez termina a final de junio. ¿Se le va a renovar?
Eso es una decisión que no se ha tomado todavía y yo creo que hay que esperar a esa fecha, y claramente cuando se llegue el momento, pues tanto nosotros como el técnico pues tendremos que decidir al respecto.
cómo o quién va a asumir las consecuencias de las contrataciones pues que no fueron efectivas y hay un poco de dinero gastado ahí?
Pues hombre, yo más que el tema de consecuencias, lo que creo es que, como le dije, hay que estar reforzando el proceso. Uh-huh. Y lo estamos haciendo pues muy juicioso, y esperamos pues que más adelante se den unos mejores resultados con las contrataciones que vayamos a traer.
O sea que Javier Álvarez continúa.
Sí, por ahora está planteado que Javier Álvarez continúa, así es.
Presidente, dos preguntas. ¿Es verdad que Ignacio Iturralde tiene 2 años de contrato, y de quién es el pase de Humberto Osorio Botello?
Ignacio Iturralde tiene 2 años de contrato, y Humberto Osorio, nosotros tenemos en este momento, Humberto está en calidad de préstamo. Si usted me dice exactamente el empresario en este momento, no sé cuál es el nombre, sé que ya estamos en contacto con él y tenemos una opción de compra que claramente tiene un costo pues bastante alto en este momento, pero estamos buscando la posibilidad de extender ese préstamo.
Se habla del Porto, que ha hecho una propuesta por Humberto Osorio y que lo más probable es que el jugador nada más se quedaría hasta junio. ¿Es verdad?
No, eso no es verdad. El jugador tiene con nosotros préstamo hasta diciembre.
Bueno, ¿qué se está haciendo para potenciar las divisiones menores de Millonarios? Porque tú trajo muy buenos resultados en torneos juveniles en Colombia, pero uno ve que no se está aprovechando del todo. ¿Qué se está haciendo para este trabajo a largo plazo tan importante?
Mire, hombre, ahí se está haciendo un trabajo muy, muy grande. La verdad, estamos haciendo un plan muy completo para reforzar muy fuerte todas las divisiones inferiores. Nosotros en este momento tenemos 9 equipos, esperamos tener más equipos. Hay algunos años que todavía no tenemos jugadores, pero tenemos, digamos, 9 equipos muy grandes. Y lo que estamos haciendo en este momento es empezando a reforzar todo lo que tiene que ver con la captación de jugadores. Definitivamente nosotros sentimos que en Bogotá y en varios sitios del país pues hay un muy buen talento y hay que salir a buscarlos. La verdad, en ese sentido, nosotros hemos acudido más a tener, jugadores que traemos por convocatorias, pero no estamos haciendo, digamos, una veeduría, digamos, muy fuerte, y queremos reforzar muy, muy, mucho esa parte.
Ir a buscarlos, claro.
Exactamente. Lo otro es la parte de formación. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo muy, muy grande. Obviamente eso implica, pues, tener una casa hogar bastante grande, tener todo un tema, un proceso de educación, todo un tema de trabajo psicológico, de acompañamiento, pues porque se trata también de que el jugador crezca no solamente en la parte, digamos, como jugador, como profesional, sino también en la parte personal. Entonces ahí también estamos haciendo unos planteamientos bastante grandes y bueno, eso es un trabajo que si se quiere está iniciando y que probablemente no va a dar pues los frutos en el muy corto plazo, pero seguramente los empezaremos a ver más adelante.
Claro, es que en la medida en que más jugadores de la cantera puedan ser titulares, pues menos jugadores hay que buscar afuera. Ya uno tenía a Franco, Mosquera, Enríquez, en fin. Ahora, hay contratos de jugadores que, pues hombre, que no dieron la talla. El caso de Iturralde, por decir algo, pero es nada más uno de 11 o 12 casos. Urbano. Esos contratos se van a revisar, sabemos que tienen contrato hasta diciembre, y Iturralde hasta diciembre del otro año. ¿Se va a buscar una negociación para la salida de ellos o se van a sumar más jugadores a los que ya están, pues que han demostrado que no están para titulares?
Ese es un tema que claramente estamos revisando. Ese es un tema que claramente estamos revisando. Yo no quisiera pues ahí a anticiparme a eso, claro. pero la idea sí es que, por supuesto, pues que queremos tomar algunas acciones e incluso hemos tenido algunos acercamientos pues de algunos jugadores que quisieran no estar en la banca y tener oportunidad de jugar ya sea en otro equipo, y lo vamos a estar revisando, pero yo no quisiera dar nombres al respecto.
Claro. No, pero pues se cae de su propio peso, que jugadores que llegaron y no han podido ser titulares, pues bueno, igualmente habrá que revisar, ya será tema de ustedes con Javier Álvarez, que si continúa, pues revisar la manera como se hicieron las contrataciones, porque supongo que eso a la hora del balance pues también trae pérdidas económicas. Si Millonarios no clasifica, ¿entran problemas económicos?
Pues estamos sorteando el tema, obviamente tiene un impacto muy grande, porque pues son 3 partidos de alguna manera que sobre los cuales no se tendría taquilla. Hay adicional a eso pues algunos temas desde el punto de vista de patrocinadores y bueno, y hay cosas que se afectan, incluso las ventas pues del material de merchandising, el hecho digamos de invertir en otros jugadores. Entonces obviamente digamos hay hay unos impactos económicos importantes. Sin embargo, nosotros estamos igual trabajando en un plan para de alguna manera mitigar ese impacto, pero pues decirle que no va a tener un impacto, eso sería una mentira. Claramente va a tener un impacto económico fuerte si ese llegara a ser el caso. Hoy en día, matemáticamente, todavía estamos mirando esa posibilidad y aunque suene baja, pues no nos hemos rendido.
Estamos hablando con el señor Felipe Gaitán, presidente de Millonarios. Presidente, ¿es verdad que el 60% de las acciones de Millonarios al final pertenecen al señor Ignacio Mejía y que a su vez hay un grupo empresarial que tiene una oferta muy adelantada para comprar este grupo de acciones?
No es cierto, eso no es cierto. Millonarios es de muchos accionistas. Lo que yo conozco, pues, de toda la estructura de los accionistas, digamos, hay sí unos promotores que fueron los iniciales que tienen algunos porcentajes importantes, pero pues ninguno ni cerquita a estar por encima del 10%, y no conozco el caso, pues, de un gran inversionista que quiera comprar el 60% de Millonarios.
Mire, cuando se presentó la reforma de Millonarios, tan exitosa, porque la verdad es que el equipo estaba a punto de desaparecer y las cosas cambiaron en poco tiempo relativamente, se habló de que igual el equipo se saneaba e igual los nuevos inversionistas iban a poner dinero para que el equipo fuera competitivo y no dependiera de las taquillas o de los patrocinios. Para eso se habló de emisión de acciones, una segunda emisión de acciones que no sabemos en qué base nos podría aclarar. Y segundo, si los accionistas que actualmente hacen parte de Millonarios, pues de verdad van a invertir más dinero en el equipo.
Pues hombre, la intención direccionalmente de alguna manera sí es llevar a cabo en algún momento a una emisión de acciones. Nosotros tenemos más proyectos para Millonarios, uno de ellos es la sede deportiva. Eso sin duda pues es una de las, digamos, necesidades más grandes que tenemos en este momento y por supuesto queremos avanzar y estamos avanzando en ese frente. Sobre el tema de si los inversionistas quieren invertir más pues en Millonarios, yo siento que a pesar de la coyuntura que nosotros estamos teniendo en este momento, en la medida en que se maneje responsablemente el equipo, esta puede ser una empresa deportiva pues muy muy rentable y sin duda pues pienso que muchos de ellos se van a entusiasmar y van a seguir invirtiendo en el equipo.
Presidente, ¿por qué se dice ya de muy buena fuente que Richard Páez no va a continuar y sobre todo por unas declaraciones que dio bastante polémicas en días pasados? ¿Por qué se está diciendo eso? ¿Por qué ya sea como un hecho que Richard Páez ya no continúa en Millonarios?
No, eso, mire, eso no es cierto. Yo estoy pues al frente del equipo y obviamente cada vez que hay temas de resultados pues del equipo, pues salen muchas especulaciones, salen personas, salen allegados, sale gente que dice que hablé con este, con el otro, pero la verdad sobre ese respecto pues no hay una decisión, digamos, tomada, y yo pues se los doy de buena fe. La semana pasada tuvimos una reunión de junta directiva y en este momento estamos concentrados en terminar nuestro proyecto este semestre.
Es decir, nadie se ha tomado personalmente las declaraciones del técnico Páez en torno a la falta de sede, que los jugadores se tienen que cambiar pues frente a las periodistas y los periodistas, que anda como gitano el equipo buscando sede, y que todas estas cosas tendrían que cambiar para que él siguiera.
Pues hombre, Richard en su momento, digamos, y yo creo que esas no fueron unas buenas declaraciones claramente, pero yo creo que si uno toma esas declaraciones desde el punto de vista de la necesidad de una sede deportiva, creo que eso es cierto, ¿no? Y si ya son las condiciones pues que él va a plantear en un momento dado, pues también el equipo tendrá que mirar hasta dónde quiere seguir adelante con las condiciones que plantea el técnico. Pero yo diría no adelantarnos a eso, hay que esperar el momento. Y tanto nosotros como Richard miraremos y revisaremos las expectativas que tenemos cada uno.
Claro, pero me imagino que hay una planificación muy anterior a cualquier cosa que pueda pasar. Por ejemplo, si Millonarios no llegara a cuadrangulares, ¿qué posibilidades hay de armar un buen equipo para la siguiente temporada?
¿Qué indicaría? ¿Presupuesto para prescindir de muchos jugadores, liquidarlos, que tienen contrato vigente, y traer otros refuerzos? ¿No?
¿Qué posibilidades hay de armar un buen equipo pensando que de pronto eso puede pasar, que Millonarios no vaya a cuadrangulares?
Pues como les digo, ya hay un escenario contemplado que incluye eso. Es un impacto económico importante, pero está contemplado y yo creo que independiente de si Millonarios pasa o no a cuadrangulares, nosotros igual vamos a contar con algunos refuerzos.
Ahora, fíjese que hablamos de el impacto económico que genera la eliminación, y eso pues en gran parte se debe a que, siendo un ser humano, porque, hombre, tenemos que quitarle un poquito la trascendencia al tema, esto es un juego y es un negocio, pero en ese negocio el gerente de producto, que es el gerente deportivo, se equivocó en las contrataciones. ¿Cuáles van a ser los correctivos para que estas equivocaciones no se vuelvan a presentar, sabiendo que igual traer un ser humano a que juegue un equipo es un tiro al aire, pero las posibilidades de equivocarse menos pues tienen que ver con el pasado reciente de los jugadores, de dónde vienen, sus resultados, sus rendimientos en los últimos meses? Todo eso habría que revisarlo mejor. Es que fíjese, presidente, que en enero nos decían Ignacio Iturralde, y uno ponía en Google Ignacio Iturralde y aparecía el hombre en el equipo ideal de los peores refuerzos de Chile. Nos decían Leonardo Castro, jugó 4 partidos. El caso de Urbano es distinto. Urbano venía 18 goles, nadie lo discutía. Nos decían Harrison Otálvaro, jugó muy poco en Perú. Y así uno decía, hombre, de peso, Johnny Ramírez, que está jugando, Osorio Botello, que hizo goles en Perú, y Matías Urbano. Los otros uno decía...
Sí, yo estoy de acuerdo con usted que hay algunos que obviamente han venido dando muchos mejores resultados, como es el caso de Osorio. Creo que Johnny Ramírez también está empezando a jugar bastante, bastante mejor de cómo inició la temporada. Hay algunos que yo incluso diría, en el caso de Osorio, pues fue una digamos, traía una buena trayectoria y tuvo un muy buen resultado. El caso de Urbano, pues sí ha hecho algunos goles, pero no nunca, digamos, la productividad que estaba trayendo. Yo creo que en el caso de Ignacio, y pues no puedo hablar con absoluta certeza porque no estaba en ese momento, pero sí sé que hubo algunas, y dentro del proceso de contratación sí sé que hubo, digamos, un poco de demora en algunas decisiones, digamos, de algunas posiciones, lo cual de alguna manera se tradujo, digamos, en hacer unas contrataciones que al final no dieron los resultados que estábamos esperando.
Claro, y, además,
y esa es parte del proceso que, como les estaba diciendo, pues estamos revisando para
claro,
hacerlo con mucho más tiempo.
Y cuestionar con todo respeto, pues también usted llegó después, pero ¿cómo se le firma un contrato a ciegas a un jugador extranjero por 2 años?
Sí, varios oyentes acá me preguntan, presidente, por el caso Leonardo Castro. Algunos me dicen que tiene 2 años de contrato. ¿Es esto cierto?
Leonardo es uno de los casos que estamos revisando. Él tiene 1 año de contrato, él está hasta diciembre de este año. Pero pues, digamos, es una de las personas que pues no nos ha dado resultado y él tampoco se ha sentido, digamos, cómodo, obviamente, estando en la banca.
Bueno, ya para finalizar, presidente, sabemos que en la Asamblea de la DIMAYOR usted puso su punto de vista y el de Millonarios en torno al tema de derechos de televisión, que pues hombre, es un dinero que hace falta por parte de los teleoperadores que aún no están, pero por otro lado el tema de la distribución de estos dineros entre los equipos más taquilleros o que tienen más rating, como sucede en España, como sucede en Brasil, y pues prácticamente si estuvieran en el colegio le hubieran tirado tiza.
Pues hombre... más o menos, yo digamos, a ver, el punto que yo he venido trayendo, y obviamente hay diferentes puntos de vista, pero ustedes saben que hoy en día pues hay un contrato con la gente en canal abierto, con RCN, y por otro lado está el contrato de la gente de DirecTV. Es un contrato, digamos, que tiene una tarifa, digamos, bastante buena cuando uno la mira por suscriptor, pero obviamente el número de suscriptores, digamos, no es lo suficientemente grande. Yo un poco el planteamiento que estoy haciendo es que de alguna manera deberíamos tratar de lograr llegar a muchos más suscriptores, así sea con una tarifa inferior, por varias razones. La primera, porque por la masa crítica que tienen los otros operadores, pues los ingresos de todas maneras serían mucho más grandes para todo el fútbol colombiano. La segunda, porque obviamente eso tiene incidencias desde el punto de vista de lo que es el retorno que puedan llegar a tener los patrocinadores que invierten en la publicidad en los equipos. Claramente, en la medida en que lleguemos a muchos más hogares con el fútbol nuestro y con la camiseta que tienen los patrocinadores, pues vamos a lograr tener unos mejores precios y unos mejores patrocinios. Y finalmente, que es un punto que también a mí me preocupa muchísimo, es pues hoy en día mucha gente no está viendo el fútbol de Colombia y sí está viendo, digamos, el fútbol del exterior, y pues ahí estamos con el tema de la hinchada, ¿no? Entonces yo, digamos, la invitación que he venido haciendo es que de alguna manera contemplemos un escenario un poco más flexible desde el punto de vista de tarifas, donde al final logremos llevar el fútbol a más hogares y el fútbol como tal logre tener mayores ingresos. Es una posición pues muy personal y obviamente hay diferentes posiciones, otras donde se dice que hay que tener la tarifa, digamos, por suscriptor y bueno, ahí estamos en esa discusión. Ahora, eso es una parte de la discusión. La segunda es la que usted menciona, que es ya cómo se distribuyen esos dineros dentro de los equipos. Y yo sí claramente creo que hay una desventaja muy grande para los equipos más grandes en Colombia, los cuales no están recibiendo, digamos, el porcentaje que debería corresponderles. Y eso es un tema sobre el cual en este momento estamos un poco atados de manos, pero sobre el que vamos a trabajar, porque sí consideramos pues que en la medida en que tengamos mayor hinchada y mayor rating, pues deberíamos tener unos mayores ingresos.
Presidente, ¿qué se va a hacer con el tema de la boletería? Los hinchas se quejan mucho que es la boleta más cara del país y los equipos o el equipo no da los resultados. ¿Qué se va a hacer al respecto?
Yo creo que es cierto el tema, digamos, de que obviamente hay que ir mejorando en la parte de dar los resultados, de que eso en últimas pues es lo que más entusiasma llevar a la gente al estadio. Sin embargo, sí le quiero decir que se está haciendo muchísimo desde el punto de vista de precio de la boletería. La boletería, nosotros hemos venido trabajando en el tema de abonados. Si usted recuerda, hace un par de años no había abonados, hoy estamos llegando a casi 5.000 abonados que están teniendo un descuento importantísimo por la compra, digamos, del abono de la temporada, y pues que en la medida en que el equipo tenga resultados y clasifique, a hoy está planteado que pueden entrar a esos partidos gratis. Entonces, cuando uno mira el descuento que está teniendo la boleta frente a la boleta, digamos, normal que se compra en el día a día, llega a ser un descuento bastante, bastante interesante. Por otro lado, estamos haciendo cualquier cantidad de promociones en muchísimos partidos donde estamos dejando que los niños entren gratis al estadio. Ustedes van a ver que este sábado estamos lanzando una promoción donde usted comprando la boleta puede ir su esposa gratis y su hijo gratis. Entonces, de alguna manera estamos incentivando mucho el que cada vez más familias y más niños nos acompañen al estadio. Por eso, de otro lado y de la mano con eso, estamos trabajando una campaña muy fuerte con las barras y con el IDRD y con la alcaldía, la policía, para que cada vez sea más cómodo ir al estadio, para que cada vez sea más agradable ir al estadio. Yo he venido insistiendo mucho en la experiencia de ir al estadio hoy en día, y tengo que decirlo, la verdad, no es una buena experiencia, no es fácil comprar una boleta, es incómodo entrar al estadio, las requisas son incómodas, y la comida que se sirve adentro pues es comida que puede ser mejor, las bebidas deberían ser, ¿no?, deberían, bueno, ser frías. Entonces hay muchas cosas, sí. Exacto, hay muchas cosas que yo siento que hay que ir mejorando, porque pues al final del día, claro, además de la hinchada, esta es una opción de entretenimiento que tiene que ser cada vez más agradable para nuestros hinchas.
Que sea entretenimiento y no de sufrimiento, como a veces es. Pues, presidente, muchas gracias por estos minutos. Rápidamente aquí le resumo lo que estoy viendo en Twitter, todo el mundo quiere preguntar, pero sobre todo, algunos muy respetuosos, otros no tanto, pero que se revise la política de contrataciones por parte del señor Javier Álvarez, también que se revise lo que está sucediendo con la cantera, es lo que piden aquí, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y el tema, y el tema de comunicaciones también, me dicen aquí que el tema de comunicaciones resiste una mejora. Tal vez al principio de año se filtraron muchas informaciones en diferentes direcciones, digamos que eso es de nunca acabar, pero digamos que para transmitir lo que la gente dice, sobre todo en el tema de políticas de contrataciones, ¿no?, independientemente de que se clasifique o no.
Así es, estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Bueno, presidente, muchas gracias.
Que esté muy bien. Hasta luego.
El señor Felipe Gaitán, presidente de Millonarios en FM Fútbol Mundial.